Pretérito imperfecto. Con Nieves con Costrina.
Nos dejaremos una cuerda cualquier día de estos, ¿eh? Yo lo digo. Bueno, hoy se cumple el aniversario de la muerte de un hombre que la lió parda, pero de verdad, ¿eh? Dividió Europa, dividió la cristiandad y puso de los nervios a papas y emperadores. Hoy hace 469 años que murió Martín Lutero. Y la Iglesia de Roma no le ha perdonado todavía que le robara la mitad de los parroquianos, cuando menos.
Que hubieran estado más listos.
Claro.
Sí. En Roma se creían que Martín Lutero era solo un fraile plasta y protestón, ¿no? Este es un populista, dijeron. Sí, sí, lo sería, pero la montó muy gorda. Vamos a contar cómo este monje agustino pasó de ser el obediente fray Martín a Lutero el Broncas, ¿eh? Cómo empezó acatando todas las normas de la Santa Madre Iglesia hasta que el Papa terminó acordándose de la madre que lo parió a él directamente. Por qué empezó célibe y terminó casado y con seis churumbeles, ¿eh? Y sobre todo, ¿qué
eso
pasó?
Eso se entiende más.
Sí, eso se entiende la primera, además. Pero sobre todo, ¿qué pasó para que se montara la que se montó? Porque todo esto, en el fondo, de los protestantes tiene un origen muy sencillito y muy fácil, ¿no? Lutero se cabreó con Roma, porque, hombre, era para cabrearse, ¿eh? Que te dieran un papelito por el que te aseguraban plaza en el cielo a cambio de que soltaras buenos cuartos, era un fraude en toda regla.
¿Quién de aquí ha estado en Roma? ¿Compraste una indulgencia? No. Yo sí. Por un florín de plata liberé a mi abuelo del purgatorio. Por el doble habría liberado a mi abuela y al tío Marcus, pero no tenía ese dinero, así que tuvieron que quedarse allí.
Claro, es que parece un gag, pero era así, ¿eh? La escandalosa venta de indulgencias. Sí, sí. Este es el meollo de la cuestión y el comienzo de la reforma protestante.
Efectivamente, sí. Vamos a ponerle su contexto. Estamos a principios del siglo XVI, ¿eh? Renacimiento, época bonita, aparentemente. Y Roma, la verdad, es que era un despiporre, ¿no? Los papas eran unos negociantes, corruptos, la mayoría. El que no tenía cinco hijos al retortero tenía tres amantes. Se envenenaban para que corriera el escalafón, se robaban las novias entre ellos. Bueno, ¿quién paga? No, total, total. Y me estoy quedando corta, ¿eh? ¿Pero quién pagaba toda esa vidorra? Pues los de siempre, los fieles, ¿no? Pero Roma se mete en gastos extras porque quieren construir el mayor templo de la cristiandad. A todos nos suena, he ahí San Pedro del Vaticano, ¿no? Como no había suficiente dinero para seguir viviendo como curas y además construir San Pedro, había que buscar ingresos extras. Y ahí comienza un descarado comercio de indulgencias que vendían curas, obispos, cardenales, todos, a los ignorantes que se creían que por pagar tanto dinero, cuando se murieran, se ahorrarían el trámite del purgatorio y pasarían directamente al cielo, pues con alfombra roja y los angelitos haciéndoles la ola.
Tened en cuenta las palabras del Santo Padre que ha dicho: pon una piedra para San Pedro y pondrás los cimientos para tu propia salvación y tu felicidad en el cielo. ¿Cómo? Con esta indulgencia.
Parecía un anuncio de la época, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, Nieves, ¿esta venta de indulgencias se daba en cualquier punto de la cristiandad?
En todas partes.
En todas partes.
En todas partes, de norte a sur, de este a oeste, y se venía haciendo desde hacía muchísimo tiempo. Y además tiene una explicación que la gente estuviera dispuesta a pagar por esas indulgencias, ¿no? La Iglesia llevaba siglos metiendo miedo con el infierno, aún sigue, ¿no? Con el infierno y las llamas y la condenación eternas, machacando al personal con el miedo. En aquel siglo XVI, además, la muerte estaba muy presente, porque es que la esperanza de media de vida era de... no llegaba a 30 años, ¿no? Todo el mundo andaba muy preocupado por no acabar en el purgatorio, que el purgatorio era un estado intermedio inaugurado por el Vaticano en el siglo XIII y situado entre el cielo y el infierno. En el purgatorio había lista de espera para ir a uno u otro lado, pero si en el purgatorio ya estaban avisados de que tú habías comprado tu indulgencia, pues nada, directamente te pasaban al cielo.
En cuanto a mí, los sacerdotes me aseguraron que solo por contemplar las reliquias sagradas acortaría mi estancia en el purgatorio. En España hay enterrados 18 de los 12 apóstoles. Sin embargo, aquí en Wittenberg tenemos lo mejor de todo. Pan de la última cena, leche del pecho de la Virgen, una espina que horadó la frente de Cristo en el Calvario y otros 19...
Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a una iglesia.
Lo de las reliquias daría para otro programa entero, ¿eh?
Sí, pero
lo de las indulgencias, o sea, cualquier pobre ignorante que estaba dispuesto a quererse y a pagar por eso.
Sí, la ignorancia es muy buena para estas cosas, ¿no? Pero esta vez dieron con Lutero y además le pillan muy cabreado. ¿Ah? Al mosqueo que tenía ya por el vicio de los papas y el cachondeo en el que se había convertido Roma, se suma el negocio de las indulgencias. Ahí es cuando, eso cuentan, eso dicen, Fray Martín agarró un martillo, cuatro clavos, se fue a la iglesia de Wittenberg en Alemania y clavó en la puerta sus famosas 95 tesis contra las indulgencias. Iba de los nervios, ¿eh? Porque aquel comercio de indulgencias era para Lutero el colmo de la decadencia y la podredumbre de la iglesia. Es que era ofrecer la salvación a cambio de dinero, ¿no? Y se las ofrecían a los fieles de parte de un papa, era León X, que era un gamberro, bebedor, que se pirraba por los jovencitos y las jovencitas a partes iguales, que tenía hijos que no sabían si llamarle papá o papa. Vamos a ver.
Oye, papa.
A ver, a León X se le atribuye una frase tras su elección. Dijo él, Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Eso es así. En fin, eso de que Lutero también es cierto que clavara en la puerta sus 95 tesis no está demostrado que fuera así, pero ese acto, cierto o no, ha quedado como símbolo gráfico del nacimiento de la reforma protestante, ¿no? Que empiece el baile.
Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio.
Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de por dinero?
Dios mío, ¿quién es este Martín Lutero?
Claro, es una pregunta oportuna, porque la verdad es que antes de Lutero ya hubo otros protestones que se quejaban de eso, de la corrupción en la iglesia, ¿no? Algo tendría que pasar para que esta vez se liara tan gorda. ¿Qué ocurrió?
A ver. Pasó lo más grande. Pasó que había un artilugio diabólico inventado no hace mucho que comenzaba a extenderse y que se llamaba imprenta.
Ah, amigo.
Aquellas 95 tesis de Lutero contra el fraude de las indulgencias acabaron publicadas y distribuidas fuera de Alemania en apenas unas semanas, ¿no? Muy rápido. Un detallito que se le escapó a Roma. Pensaron, bueno, pues ya se aburrirá de dar voces en su pueblo este monje perturbado, ¿no? Y si no se calla, pues hacemos lo de siempre, le damos un par de collejas, estilo Amparo Baró, o le montamos una hoguera, da igual.
Pero
pero aquello fue ya muy tarde, porque Lutero tenía muchos apoyos de príncipes germanos y campesinos, porque gracias a la imprenta, las locas ideas reformistas de aquel fraile habían pasado como un tsunami que le puso el negocio patas arriba al papa.
¡Martín! ¡Martín! ¡Lo conseguimos, Martín! ¡Lo conseguimos! ¡El emperador nos permitió leer nuestra confesión de fe! ¡Los príncipes le hicieron frente! ¡Tuvo que escuchar! ¡Ya no pueden detenernos, Martín!
Claro, ya puestos Lutero no se quedó en protestar solo por eso.
No, ya puestos, se fue viniendo arriba el hombre, ¿no? La lió del todo. Cogió papel y lápiz y dijo, vamos a poner orden en este lío cristiano. De entrada, vírgenes y santos fuera, despedidos. Aquí el único mediador ante Dios, Jesucristo. Más cosas. Eso de las rogativas, las peregrinaciones y las procesiones, fuera también. No sirven para nada. Son inventos para tener a la plebe distraída. Más, todo el mundo a leer la Biblia. Nada de que los únicos que puedan interpretar los textos sagrados sean los padres de la iglesia. Pero ojo, para que todo el mundo pueda leer la Biblia, había que traducirla del latín a las lenguas vulgares. Y eso hace Lutero. Traduce la Biblia al alemán.
¿Martín Lutero?
Mi señor.
Oh, vaya. ¿Nos conocemos al fin?
He dedicado esta obra a vos, mi señor. La traducción del Nuevo Testamento. A nuestro propio idioma.
Al alemán.
Al alemán.
Al alemán.
Y entre tanto en Roma, ¿cómo se lo tomaban todos?
Con las tiaras de punta, la falda, todo de punta. En Roma no se podían creer lo que les estaba pasando después de 1000 años de monopolio cristiano, ¿no? Se les estaba revolucionando el personal por momentos. Pero Lutero siguió enredando y también mandó a tomar vientos el celibato, porque eso se lo había sacado Roma de la manga, ¿no? Y como el movimiento se demuestra andando, se echó novia y se casó. Catalina se llamaba ella, Catalina Momaja, una exmonja con la que tuvo 6 rollizas criaturas. Y ahí está la explicación para entender que los pastores protestantes se sigan casando con toda normalidad y los curas católicos sigan empeñados en hacernos creer que se aguantan las ganas, ¿no? En fin, aquel 18 de febrero de 1546 murió Martín Lutero por unas piedras en el riñón, el pobre. Y aunque se murió sabiendo que la había liado muy gorda, nunca imaginó lo gorda que era.
Ni lo caro que le salió a construir San Pedro.
No.